estás en la sintonía del todo por la tarde acá en la radio Nuevo Mundo. Hoy queremos conocer en nuestra nueva temporada de Todo por la Tarde el caso de del cierre de la Universidad La República acá en nuestro espacio de juventudes. Así es, porque el cierre de la Universidad de la República enfrenta varios problemas, enfrenta varias situaciones también, como la toma por parte de los estudiantes que acusan graves faltas administrativas. Estamos en línea hasta ahora con Boris Troncoso, dirigente de la Coordinadora Regional de la Universidad de la República, quien nos va a dar más detalles respecto a lo que ha sido este proceso de cierre que tiene a varios integrantes de la comunidad molestos con cómo se está llevando adelante. Boris, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Richard, buenas tardes, saludar a todos y a todas las que escuchan el programa Yo Te Quiero Libre de la Radio Nuevo Mundo. Bueno, primero que nada agradecer la invitación y visibilizar este mal proceso llevado a cabo por el Ministerio y la Superintendencia de Educación.
Bueno, primero Boris, a ver si nos puedes hacer un resumen, actualizar respecto a cómo llegamos a la situación del cierre de la Universidad de la República, que tengo entendido hoy por hoy afecta este cierre a 3.500 estudiantes, cerca de 700 funcionarios. ¿Cuándo ya se decretó este cierre? ¿Cuándo se hizo irreversible, digamos, la continuidad de la Casa de Estudios?
Mira, primero que nada, presentarme, ya tú lo hablaste un poco, pero yo soy Alfonso Boris Troncoso Navarro, presidente del Centro de Alumnos de la sede de Temuco, pero parte de la Coordinadora Nacional de Estudiantes. Esta Coordinadora Nacional de Estudiantes es el conglomerado de, propiamente tal, de estudiantes de 11 sedes a lo largo de Chile, desde Arica a la sede de Temuco, ¿cierto? En donde el segmento de estudiantes de esta sede es en su 80% aproximadamente son jefes y jefas de hogar. Bueno, lo somos todos, ¿cierto? El resto 20% son jóvenes y no tan jóvenes, ¿por qué no decirlo? De otras esferas, ¿no? Este cierre pasa por una pequeña o un proceso auditado, ¿cierto? Donde encuentran falencias administrativas y económicas al interior de la Universidad, la República. Pero esto comienza hace un año donde nosotros como comunidad estudiantil y comunidad en general de la Universidad, la República, nos enteramos primero por la prensa, precisamente hace un año. En marzo del año 2021 nos enteramos que entramos en un proceso de cierre ligado desde el Ministerio por la Superintendencia de Educación. Ha sido un proceso largo, donde se han establecido temas judiciales, donde hay un asunto representativo en la Corte Suprema, que defiende, digamos, o que busca establecer un buen proceso de cierre, o finalmente lo que nosotros estamos luchando es en la defensa del el proyecto educativo, pero también social, ¿no? Que es una de las pocas ofertas académicas que tenemos a lo largo del país. Tú sabrás que el territorio desde Arica hasta el sur de Chile es muy complejo, ¿no? La oferta académica no en todos los lugares existe, sobre todo para este segmento de jefes y jefas de hogar.
Sí. Bueno, el 15 de enero de este año 2022, aquí tengo la nota del diario financiero, se indicaba que no va más porque la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el cierre definitivo de la Universidad La República, ahora hace poquito, tras considerar que su plan de recuperación, que puede presentar una institución cuando se le dice, sabe que lo vamos a cerrar, no alcanzaba a cumplir los estándares exigibles por el Ministerio de Educación para seguir operando. La entidad educacional había ingresado un reclamo de ilegalidad contra las resoluciones de la Superintendencia de Educación Superior, acusándola de exigirle más allá de las normas constitucionales y legales, perjudicándola en sus derechos e intereses. En esa línea, Alfonso, a ver si voy entendiendo un poco la posición que están teniendo ustedes. ¿Están ustedes en la línea de que se mantenga la universidad, de que sigan generándose instancias para que se presenten proyectos de rescate, proyectos de recuperación?
Lo que pasa es que ahí hay un malentendido. la universidad tiene un recurso que busca retrotraer el proceso hasta generar un, hasta que nos reciban este plan, cierto, de mejoras, puesto que una vez que se decreta por el parte del Ministerio y la Subsecretaría de Educación, se decreta el cierre de nuestra universidad, no se nos establece este plan de mejoras, ¿cierto? Toda vez, y convengamos que toda vez, y para decirlo en palabras simples, cuando a alguna institución se le audita, se le debe dar un tiempo para generar esas mejoras, ¿cierto? Y luego estudiar si las mejoras son viables o no. En este caso, esa parte del proceso se saltó y se nos hace ver que se viene entonces un administrador de cierre, que es el señor Jaime Torrealba. En ese proceso, que hasta anteayer, me parece, 8 meses y un poco más, desde que se estableció su nombre, ¿cierto? Se empiezan a forjar una especie de procesos judiciales, ¿no? Pero también administrativos. Y es ahí donde nosotros, como movimiento estudiantil, comenzamos a tomar más fuerza, porque finalmente entenderás que con el segmento de estudiantes que somos en la Universidad de la República, es muy complejo tener vida estudiantil, puesto que somos jefes y jefas de hogar, que se dividen entre la familia, el trabajo y el estudio, y otras cosas. Por tanto, tener un movimiento estudiantil para nosotros es súper complejo. Finalmente, hoy día ha tomado cada vez más fuerza, porque estamos en la defensa de este proyecto social y académico, y reitero, porque no existe otra oferta así en el territorio chileno, sobre todo para este segmento. Nosotros como estudiantes estamos en la postura de rescatar este proyecto académico y social, fundamentalmente porque nos brinda la posibilidad de las mejoras sociales, individuales y colectivas para todo este segmento de estudiantes. Hoy nosotros queremos buscar las instancias de restablecer ese proceso de cierre. Convengamos que puede ser positivo para nosotros. Lo positivo para nosotros es mantener la universidad, ¿cierto? Con una nueva forma de administrar las cosas, de mejorar las ciertas instancias que en un momento en esta auditoría salieron mal, sobre todo en la parte económica, porque académicamente nosotros terminamos el año 2021, lo terminamos, hubieron compañeros y compañeras tituladas, personalmente yo terminé mi año, y muchos otros compañeros también. Ese proceso no se vio en ningún momento debilitado, y fue favorecido gracias a la autoridad de la propia universidad y gracias al esfuerzo de los docentes, ¿por qué no decirlo?
Bueno, para dar más antecedentes respecto a estas irregularidades desde la parte económica, acá salió ayer nada más en La Tercera la nota que indica 260 millones de pesos en 73 giros las transferencias que el ex rector de la Universidad La República realizó a sus propias cuentas. La administración de cierre de la Casa de Estudios denunció una serie de pagos por casi 260 millones que salieron desde las arcas del recinto con destino a cuentas personales de Fernando Lagos, la ex autoridad máxima del plantel. Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público. Lagos se defiende afirmando que se trata de resguardos de dineros, mientras celebra una orden de no innovar de la Corte Suprema que prohíbe avanzar en el cierre hasta su fallo definitivo. ¿Qué te parece esta información y qué indica respecto a la lucha que ustedes están dando también, Alfonso?
Bueno, sí, Richard, para nosotros no es nuevo, toda vez que ayer o antes de ayer, ya disculpen la fecha, porque ha sido tanta información, casi todos los días un comunicado de una de otra parte. También nosotros hoy estamos estableciendo mesas de diálogo y un trabajo mancomunado con los funcionarios y también los estudiantes de cada sede a lo largo del país, de tal manera de que primero establezcamos la comunicación directa con esta coordinadora de estudiantes, pero también generar los acuerdos necesarios para fundamentar la defensa de este proyecto social y académico. En segunda instancia, y retomando lo que tú recién me lo mencionabas, don Fernando Lagos, que hoy día vuelve a ser rector de la universidad, precisamente por este proceso de la Corte, donde deja, de cierta medida, en pausa el proceso hasta que la Corte Suprema no lo resuelva. Esa es una vía. La otra vía es el procedimiento administrativo que dice relación al cierre. Por eso, hoy día nosotros, y por eso también la toma, fundamentalmente para generar los mecanismos necesarios y sobre todo la comunicación con las nuevas autoridades del nuevo gobierno del presidente Boric, ¿cierto? Nosotros, y aprovechamos esta plataforma para hacer un llamado a estas nuevas autoridades a que podamos generar una reunión también, ¿no? Y algunos acuerdos, favorecer el proceso y en términos de lo que sale ahí en la publicación del periódico La Tercera, al parecer, el propio el rector Fernando Lagos generó un comunicado referente que en esos párrafos donde se señala un tema doloso de recursos, se establece que es una situación de garantías, ¿cierto?, para el pago de algunos bienes y servicios propios de la universidad. Por tanto, todo esto que está ahí mencionado está en manos de la justicia y esta plataforma la que podría dictaminar o no un juicio a las partes involucradas en este caso.
Bueno, en síntesis, entonces, ustedes como movimiento estudiantil de la Universidad de la República, ¿qué es lo que exigen, lo que piden al nuevo ministro de Educación que va a asumir en días nada más? Marco Antonio Ávila es el nuevo ministro de Educación. ¿Qué le exigen a él y cuáles son sus razones para salvar este proyecto educativo que tiene, según se ha identificado, graves deficiencias?
Nosotros hacemos un llamado directo a las autoridades competentes de las áreas, ¿cierto?, en favor de este proyecto, puesto que el Estado no se hace cargo de este segmento de jefes y jefas de hogar en términos de educación. Las mejoras sociales entendemos que son procesos de formación. Mira, como un dato anexo histórico, inclusive, los últimos obreros profesionales salieron en el gobierno de Salvador Allende. Posterior a eso vino la privatización de la educación, privatización de la salud, privatización de los seguros también, en este caso la AFP, y muchos otros sistemas que el mercado hoy día es el principal sostenedor de estas instancias que fundamentalmente son de derechos de las personas. Hoy día nosotros estamos en la defensa del proyecto social y académico, puesto que nos brinda las posibilidades amigables, primero, metodológicamente, y segundo, económicamente, dentro de la oferta académica a lo largo del país. Nosotros solicitamos a las autoridades competentes, como por ejemplo al ministro también, al futuro ministro, que se nos escuche como estudiantes. Nosotros no pedimos algo muy tirado, muy extremista, sino que solamente buscamos mantener un proyecto que hoy día nos brinda la posibilidad de cambios y mejoras sociales individuales, familiares y, por qué no decirlo, colectivamente al país.
Sí. Bueno, y en un tema que siempre es relevante cuando hay un proceso de cierre, me imagino ustedes, de manera paralela a esta lucha por la defensa de la universidad, también se preocupan por el tema de la continuidad de estudios, ¿no? Porque ha sido, según estuve leyendo, uno de los aspectos en que también identifican deficiencias. ¿Dónde se les reubicaría? ¿Cómo sería eso para la vida que ustedes llevan? Como tú bien nos indicas, en general son adultos, jefes de familia.
Lo que pasa es que, según la ley 20.800, que es muy explícita en decir que la continuidad de estudios se sostiene. Nosotros hemos tenido reuniones con ex alumnos de universidades ya cerradas como la ARCIS, la del Mar y bueno, y un par más, que han visto su proceso de cierre fraudulento, donde aún con el tiempo no han logrado obtener su tan anhelado título. Sí. Puesto que y en términos simples también, ¿por qué no decirlo? En términos simples, cada universidad tiene un perfil académico diferente. Por tanto, y ahí básicamente es, imagínate que alguien está en cuarto de derecho, por decir algo, y la otra universidad tiene un perfil diferente, probablemente este compañero o compañera pierda una cantidad de años de estudio y con ello también pierda económicamente, porque nadie le va a devolver el dinero y nadie le va a devolver el tiempo. Por tanto, nosotros buscamos que esto sea de verdad, se cumplan los objetivos que dice la ley, pero hasta ahora hemos visto, visibilizado con ejemplos anteriores, que no se cumple y no se respeta lo que dice efectivamente la ley.
Muy bien, agradecer entonces las palabras de Alfonso Boris Troncoso, dirigente de la Coordinadora Regional de la Universidad de la República, voz hoy de los estudiantes de esta casa de estudios que está en un proceso de cierre con tremendas dificultades también para que se lleve a cabo. Por lo tanto, es imprescindible escuchar la voz de los estudiantes, que terminan siendo los principales afectados cuando ocurren este tipo de problemas. Así es que, Alfonso, muchísimas gracias por hablar con la Radio Nuevo Mundo hoy. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Richard. Gracias a los que están escuchando. Y hacer un llamado, reitero, a la autoridad del nuevo gobierno a que nos pongamos en contacto. Nosotros tenemos una plataforma. Hoy estamos haciendo mesas de diálogo con todos los compañeros y compañeras a lo largo de las 11 sedes. Y bueno, invitar a todos los que están escuchando a unirse. Hay un grupo en Facebook que dice Todos Somos Ulares, donde ahí estamos enviando la información, los comunicados también, en las plataformas de institucionales, de a cada correo de los compañeros y compañeras, que ahí estamos, y funcionarios. Un abrazo grande y fraterno de este sector, de este segmento que hoy día lucha por educación y para todos.
Vale, un fuerte abrazo. Chau.